Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los buenos lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. El martes pasado se abría en internet la Biblioteca Digital Mundial. Y nosotros aprovechamos esa apertura para anunciar que hoy tendríamos aquí a la primera biblioteca de nuestro país. Oficialmente, al menos es eso, la primera biblioteca, la Biblioteca Nacional de España. Y está en los estudios de Radio Círculo su directora técnica, Belén Llera. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias.
Belén Llera estuvo en este planeta ya hace cuatro años. Quizá algunos oyentes no lo recuerden. Era directora entonces de la Biblioteca Regional de Madrid, Joaquín Leguina. Fue también un mes de abril, este mes tan literario, tan de libros, programa número 13, hoy ya es el 146. El cambio de una biblioteca a otra, creo que fue ya con la actual directora Milagros del Corral.
No, fue con Rosa Regás. Lo que pasa es que llegué a ocuparme de otro aspecto, que era un poco la renovación tecnológica de la Biblioteca Nacional.
Este programa lo dedicamos a la Biblioteca Nacional de España, una de nuestras primeras instituciones culturales, que atesora muchos grandes libros, pero también otras joyas de la cultura. A su directora técnica, Belén Llera, la presentamos en aquel programa, dedicado, por cierto, a bibliotecas en general. Y es norma en este planeta no volver a presentar a los que ya nos visitaron. Mejor, pues que se presente ella. Por ejemplo, llegar a un puesto directivo de la Biblioteca Nacional no debe ser nada fácil. Hay que estar siempre a la última en cuestiones de biblioteca, supongo.
Bueno, hay que trabajar mucho. Yo creo que eso es lo más importante, independientemente del puesto en el que estés, ¿no? Y eso siempre es un poco el que te va abriendo los caminos. Yo creo que es importante también trabajar con una visión clara de lo que uno cree que debe ser el concepto de bibliotecas. En mi caso, yo creo que siempre el concepto de servicio, preservación, por supuesto, que estamos en la Biblioteca Nacional, preservación como vehículo hacia la investigación, hacia la historia como forma o como reflexión hacia el futuro también. Y yo creo que también es importante cuando uno llega a este tipo de puestos, es importante haber tenido también experiencia de gestión, no solamente conocimientos técnicos, sino también experiencia de gestión, porque son instituciones muy grandes, con mucho personal, con muchos proyectos. Saber sacar adelante un proyecto, a veces todos sabemos que puede ser muy complicado, y yo creo que hay que intentar fusionar esas dos cosas. A veces uno lo intenta siempre hacer lo mejor que puede, lo mejor que sabe, pero bueno, a veces...
Y la gestión, supongo, de una biblioteca nacional o de una biblioteca regional, pues es mucho más compleja, ¿no?, que una pequeña biblioteca. Vamos, no descubro nada nuevo, pero Belén Llera lo ha notado, ¿no?
Hombre, por ejemplo, el paso de la biblioteca regional a la biblioteca nacional, aunque como ya te digo, en un principio, hasta que llegó Milagros del Corral, yo no ocupaba la dirección técnica, sí que notas, por ejemplo, que en la biblioteca nacional ahora mismo trabajan unas 1.000 personas. Entonces, coordinación de equipos. También, por ejemplo, es una institución que vamos a cumplir 300 años dentro de muy poquito. Con lo cual, cualquier decisión que tomes, tienes que retomar un poco, remontarte un poco al pasado, ver con qué decisiones se han tomado en otras épocas, cómo puede afectar aquellas decisiones que tú vayas a tomar. Es muy interesante, es un reto muy interesante profesionalmente.
Uh-huh. Hablamos, claro está, de una biblioteca donde se recoge muchísimos libros, muchísimos documentos en español, pero también en las demás lenguas oficiales del Estado. Sí. Y respecto a nuestro idioma común, al español, ¿es la primera? ¿Hay un ranking, digamos, de las bibliotecas nacionales de los países de habla hispana? ¿Cómo está la Biblioteca Nacional de España en el conjunto?
Hombre, la Biblioteca Nacional de España podríamos decir que en Europa estaría detrás de la British y la Biblioteca Nacional de Francia. Y a nivel mundial, bueno, pues estaría la Library of Congress, por supuesto, que no es que sea una biblioteca nacional propiamente, pero ejerce como tal. Y entonces podríamos decir que la Biblioteca Nacional estaría en la cuarta o la quinta. Es un referente, yo creo, para bibliotecas latinoamericanas. Estamos ahora mismo también trabajando mucho para encontrar fórmulas de cooperación duraderas, de celebrar juntos ese bicentenario, porque yo creo que la Biblioteca Nacional está en una posición de privilegio ahora mismo también, ¿no? Hacia el ámbito hispano y también hacia el ámbito europeo.
Y dentro de 3 añitos cumplen 300 años.
Sí.
A eso se refería antes.
Sí.
Claro, resumir la historia de 300 años de una forma concisa para la radio será difícil, ¿no?
Bueno, yo te puedo dar una serie de fechas que yo creo han marcado un poquito la historia de la biblioteca, que se fundó por Felipe V en 1712 como Real Biblioteca Pública. Se constituyó con 6.000 libros, ahora estamos hablando de 26 millones, ya no libros, sino de documentos en general, para que te des cuenta un poco del crecimiento de estos 300 años, ¿no?
No le voy a preguntar si se los ha visto a todos.
Te lo contesto, no. He visto a lo mejor los lomos de muchos de ellos, sí. Pero el libro y las imágenes no, ¿no? Uh-huh. Ya en 1836 la biblioteca deja de ser propiedad de la corona y es cuando pasa a depender del Ministerio de Gobernación. Y recibe por primera vez el nombre de Biblioteca Nacional. Y es durante el siglo XIX, se enriquecieron mucho sus fondos también por incautación, compra, donativo. El actual edificio, por ejemplo, es del año 1892. Y se compartió siempre con el arqueológico, que esa es una pregunta que también nos hacen muy a menudo.
Sí, de hecho yo quería hablar también, claro, está del edificio, ¿no? Esa que llaman joya arquitectónica.
Sí.
Bueno, que hasta las estatuas a veces son importantes, porque recuerdo aquel polémico traslado, creo que era la estatua de Menéndez Pelayo,
sí,
¿no?
Sí.
Es tan importante que hasta una estatua puede derramar mucha tinta en los periódicos, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que en este caso, en el caso de Menéndez Pelayo, se asoció un poco también, con un aspecto ideológico también, ¿no? Es verdad que recientemente Menéndez Pelayo ha sido muy reconocido también por toda su faceta de investigación, ¿no? No solamente por su aspecto ideológico. Yo creo que eso fue más importante que el valor escultórico en sí de la escultura, ¿no? O el valor artístico, de la escultura.
Claro, bueno, de todas formas, para todo aquel que quiera profundizar más en la historia de la institución o en el edificio, pues en la página web
ahí puede
ahí
encontrar
tiene muchísima
los
información. Llegamos entonces a la actualidad y la Biblioteca Nacional es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Cultura.
Sí.
Esto es un poco raro. Es autónomo, dependiente.
Sí.
Y claro, pues a veces habrá contradicciones, ¿no?
No tiene por qué haber contradicciones. Tener en cuenta que hay varios organismos autónomos, algunos de ellos, bueno, se han convertido en agencias, es una figura administrativa. Se trata de organismos que por sí, como por ejemplo la Biblioteca Nacional, tienen mucha entidad en el sentido de entidad histórica, también con muchísimo personal, gestión administrativa, gestión económica, etcétera. Entonces necesita ser bastante autónomo a la hora, podríamos decir, de gestionarse, pero obviamente las directrices fundamentales provienen del Ministerio de Cultura.
Bueno, de momento no ha habido ninguna directriz después de sobre todo me refiero después del último cambio, ¿no? Del Ministerio de Cultura.
No, todo lo contrario, vamos. Tanto Milagros, la directora general de la Biblioteca Nacional, como la actual ministra, hay una sintonía buenísima, o sea que la situación es de absoluta estabilidad y de cooperación total entre Ministerio y Biblioteca Nacional.
Uh-huh. Volvamos al edificio, porque es impresionante la entrada, sí, los salones. Claro, a uno que llega allí a leer, uh-huh, sencillamente a leer, pues supongo que le impresiona, sí, ¿no? A los que trabajan quizás no tanto. Pero además del edificio es que está las medidas de seguridad, que son, uh-huh, necesarias, pero que también pueden ser una barrera de entrada. ¿Se cuida en la Biblioteca Nacional, digamos, el trato, el control, uh-huh, que sea pues lo más amable posible y, uh-huh, y cercano incluso, supongo?
Sí, desde luego es uno de nuestros compromisos, podríamos decir. De hecho, la Biblioteca Nacional hace ya un par de años hizo una remodelación para, en primer lugar, tener un acercamiento para que estéticamente ya fuera mucho más cercana la forma de entrar en la biblioteca, de acercarse al usuario. Es verdad que pasaron una serie de medidas de seguridad, sobre todo después del incidente que tuvimos, del robo de los Ptolomeos,
sí,
de los famosos Ptolomeos.
Unos robos muy sonados.
Sí, muy sonados, sí. Pero en todo momento esta seguridad también se ve acompañada de azafatas y enseguida se encuentra ya con el personal bibliotecario que le informará cómo puede hacerse el carnet, las distintas opciones, etcétera.
Claro. Bueno, debe de costar muchísimo, de todas formas, mantener el edificio, todas las medidas de seguridad. No sé si hay una cifra, supongo que sí, de presupuesto general y que, bueno, esas tienen que ser partidas muy importantes, ¿no?
Sí, no te puedo decir exactamente la partida de seguridad porque, bueno, es un tema más de gerencia, pero el presupuesto global de la biblioteca son 52 millones de euros, vamos, eso está publicado en,
sí,
los presupuestos todos anuales, todos los años. Mm. Pero vamos, sí, seguridad es un volumen importante, pero bueno, depende de con qué lo compares, ¿no? También tenemos otras partidas muy muy importantes en dirección técnica, ¿no? Para preservación, para difusión, para creación de servicios, que son mucho más importantes muchas veces que la de seguridad en volumen económico.
Mm. Y claro, el edificio es precioso, pero a veces se queda pequeño, porque, discúlpeme, sí, yo he ido a algún acto en ese magnífico, mm, salón que tienen ustedes. Recuerdo, por ejemplo, cuando invitaron al Premio Nobel de Literatura a Orhan Pamuk, mm, junto a Juan Goytisolo. Y bueno, tuve que hacer valer mis credenciales para poder entrar. Y mucha gente, claro, no, pues dirá, ¿y por qué no lo hacen en un sitio más grande? Pero no sé si han pensado ampliar.
Pues mira, te comento, nosotros tenemos una segunda sede en Alcalá de Henares, que está pensada, tiene una sala que da servicio también a los lectores de todo el ámbito de Alcalá, está muy cercana a la universidad. Y también, obviamente, tiene una función muy importante de depósito. Se conservan allí más de 13 millones de esos 26 millones de ejemplares, ¿no?, que tenemos. Con lo que me dices del salón de actos, yo le daría un poco una vuelta en positivo. La verdad es que la biblioteca últimamente está organizando unas actividades muy atractivas y que a veces es verdad que se nos hace un poquito pequeño el salón de actos. En la nueva web, en un futuro relativamente próximo, sí que esperamos tener la posibilidad de emitir en directo determinados actos y grabarlos y que la gente los pueda ver luego en diferido, desde su casa o desde donde quiera.
Pues la verdad es que es una buena solución. No sé si les ha pasado el problema este del espacio justo hoy, por ejemplo, que también tenía un acto que a mí me ha llegado por diversas partes, ¿no? Uh-huh. El homenaje al escritor uruguayo Mario Benedetti, uh-huh, que, bueno, he llegado a recibir un correo en el que me decían algo así como, ven a verle que está muy malito. Yo decía, eso fue ayer. Y hoy, bueno, pues nos hemos enterado que Mario Benedetti está hospitalizado, sí, en Montevideo. Y entonces digo, claro, pero bueno, digo, este hombre no ha cruzado el charco, por supuesto.
No, era un acto organizado por la Fundación de Amigos de Benedetti también, coordinado por Benjamín Prado. Y la verdad que ha funcionado muy bien. Era un poco la idea de leer en público, emulando un poco la lectura del Quijote, ¿no? Entonces cada persona podía elegir aquello que quisiera leer de Benedetti y compartirlo con el resto del público.
Uh-huh. Bueno, es una pena que no esté mejor para incluso invitarle a este planeta,
sí, hombre,
de los
eso
libros.
Hubiera sido...
Sí, sí. Nosotros incluso lo hemos intentado, porque nosotros lo intentamos siempre, pero lógicamente, bueno, pues a veces no se puede por cuestiones de salud. Pero yo sí quería aprovechar para recomendar un ensayo suyo titulado Subdesarrollo y Letras de Osadía, que está en la Biblioteca Benedetti de Alianza Editorial. Y yo quería también que Berenguera nos leyera algo de Mario Benedetti, porque viene hoy, que justo Mario Benedetti ha estado, si no en presencia, pero sí por lo menos, bueno, espiritualmente en la biblioteca. Así que luego, si nos da tiempo, nos lee algo, ¿no?
Sí, bueno, pero no me comprometo a saber transmitir toda la profundidad y toda la belleza de Mario Benedetti, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí que lo va a conseguir. Comentar esta actividad, porque soy, pero... Tienen muchísimas a lo largo del mes. Y, por ejemplo, me ha llamado también la atención el congreso sobre Gamoneda. Hay muchas actividades literarias, que es lo propio, ¿no?
Sí, hay muchas actividades de debate. Es un poco la idea de poner a la literatura dentro de la sociedad, la literatura como reflexión, la literatura como conocimiento también, ¿no? La Biblioteca Nacional, por supuesto, su patrimonio es fundamental, pero también por nuestra vocación es recoger todo ese patrimonio, y el patrimonio es también las obras actuales que en un futuro serán patrimonio, ¿no?
Lo que ocurre es que también hay otras actividades que se salen un poco de los libros. Por ejemplo, uno se preguntaría qué hace una exposición sobre la malaria o una exposición sobre la copla en la Biblioteca Nacional.
Pues es una pregunta que me han hecho ya varias veces, pero que curiosamente estas exposiciones tienen una...
Un público
muy importante, y también lo que se consigue es dar a conocer una colección desconocida, podríamos decir, que también tiene la Biblioteca Nacional. Por ejemplo, en el caso de la malaria, la Biblioteca Nacional dispone de una gran colección científica, tanto antigua como actual, que habitualmente cuando pensamos en biblioteca, como tú dices, siempre pensamos en literatura, historia, pero también tenemos todo ese conocimiento científico. Y la copla ha sido una exposición, además, con un éxito tremendo, porque la Biblioteca Nacional también tenemos partituras audiovisuales de todo tipo, vídeos también, películas, todo lo recibimos por depósito legal o por compra, con lo cual la copla, por ejemplo, está hecha todo, además, por personal de la propia biblioteca.
Sí.
Y han sido ellos incluso los que han hecho ese vídeo que podemos ver en la exposición y disfrutar todos, y todo ha sido hecho con materiales existentes en la Biblioteca Nacional.
O sea que ha salido un poco la iniciativa del
sí,
personal.
Sí. Sí. Tenemos la suerte de contar con un personal que le gusta mucho su trabajo, muy vocacional, y que ve las oportunidades que ese material y esa puede tener para la sociedad.
Y además me da la sensación que a ellos también les gusta no solamente hacer actividades, sino también recibir un poco al público. Las últimas veces que he estado en la biblioteca, ahora, por ejemplo, el sábado pasado tenían una jornada de puertas abiertas que creo que murieron de éxito también, si me permite la expresión, porque había largas filas.
Sí que había largas filas, pero bueno, tenemos la suerte de que ya lo hemos organizado durante 3 años, siempre con un éxito... 3 o 4 años, perdón, ahí dudo, con un éxito rotundo siempre, y bueno, ya hemos empezado a dar número, etcétera, y ya las filas se han reducido bastante, pero no el nivel de asistencia, que en este año ha estado en 1.300 personas en una mañana. O sea, es sorprendente, a todos nos sorprende y nos conmueve el interés de la sociedad hacia nuestra institución.
Además, son muchas personas, porque eran grupos, si no recuerdo mal, de 50.
No, de unas 20-25 personas.
Solo de 20-25. Sí. Ah, eran cada 50 minutos, perdón.
Cada 5 minutos.
¿Cada 5?
Cada 5 minutos. Lleva un trabajo de logística ahí, todo programado, todos tenemos nuestras parejas ya asignadas, sí. Pero sí, un máximo de 25 personas, porque también, si no, las explicaciones se pierden un poco, y la idea es que la gente pueda ver el material y escuchar las explicaciones al mismo tiempo, ¿no?
Claro, y es mejor eso que, por ejemplo, pensar en una visita guiada. Bueno, sé que hacen visitas para grupos, pero, por ejemplo, si yo quiero ir a la Biblioteca Nacional para que me haga una visita así guiada, yo me incluyo en grupos.
Exactamente, que hay tenemos unas visitas periódicas todas las semanas. Podéis encontrar toda la información en la página web. Que la gente llama, entonces, bueno, pues se hacen grupos de, además, de 5 personas incluso, y se hace esa esa visita. Es verdad también que, por ejemplo, el día de jornada de puertas abiertas se sacan a veces materiales muy vistosos también, muy muy curiosos, que a lo mejor en otras visitas pues no se pueden ver.
Claro. Bueno, pues están ustedes muy, muy, muy de apertura, porque además hace menos de un mes, el 30 de marzo, por ley, decidieron que uno podía ser lector de la Biblioteca Nacional a partir de los 16 años.
Sí.
Como si no tuvieran ya suficientes lectores, parecería algunos, ¿no?
No,
quieren más.
No, pues mira, todo esto ha sido motivado porque llevamos un tiempo haciendo una política educativa, podríamos decir, ¿no? Trabajando mucho con colegios para hacer las visitas, para que se acerquen a la biblioteca, a los libros, etcétera. Entonces nos encontrábamos que después de crear ciertas expectativas con esas visitas, restringíamos luego la entrada hasta los 18. Si a una persona con 16 años le dices que está ilusionada, que quiere venir, que quiere utilizarlo para investigación, porque tiene que venir siempre acompañada de una carta de un profesor y de un tutor justificando, bueno, también el motivo de esa visita, ¿no? Si una persona con 16 años le dices que tiene esa expectativa, le dices no puedes volver hasta dentro de 18, probablemente estés perdiendo un futuro investigador, no un futuro número para las estadísticas, un futuro investigador, un futuro lector de la biblioteca.
La verdad es que yo recuerdo que en mi época de estudiante pues era muy difícil incluso ser lector de la biblioteca, o por lo menos eso entendíamos los estudiantes. Y la verdad es que yo tengo que reconocer que me he hecho lectora de la Biblioteca Nacional hace poco. O sea que sí es verdad que se puede perder mucho, ¿no? Gente que habitualmente leemos y que no lleguemos a la Biblioteca Nacional, que tengamos ahí como una barrera, ¿no? La famosa barrera cultural de ciertas instituciones.
Sí. Hombre, yo creo que ahora mismo se está rompiendo esa barrera, precisamente por lo que estamos comentando, todas estas actividades de cercanía que la biblioteca está realizando. También es verdad que la biblioteca, como entidad de conservación, no dispone de préstamo a domicilio. Entonces, por ejemplo, lo que me comentabas, muchas personas que son muy lectoras de novelas, pues a lo mejor también los lectores nos gusta estar en nuestra casa, en la intimidad, leyendo pues esas novelas, ¿no? Y en la Biblioteca Nacional, al no poder dar ese préstamo, ese servicio de préstamo a domicilio, bueno, pues hay que consultarlo en sala. Y quizá, a lo mejor, eso es también un poco, no una barrera, sino una realidad, ¿no?, que tenemos que...
Claro, pero uno puede, por ejemplo, llegar y sentarse en uno de esos preciosos salones y ponerse a leer.
Oh, por supuesto. Uno puede llegar y pensar, ¿cómo era la prensa del siglo XIX? ¿Qué decía la prensa de Argentina en el siglo XIX? Y ver allí esas noticias con esas caricaturas tan tan maravillosas, ¿no? Y lo que es más importante también, ahora mismo con la política de digitalización, lo puede incluso ver en la web también, ¿no? A texto completo.
Claro, y luego ya, bueno, pues acercarse si lo considera. Porque hay libros que sí merecen una visita, ¿verdad? Supongo que se traerá algunos ejemplos para contarnos. ¿Qué es lo que más le gusta a Belén Llera?
Bueno, no me los he traído físicamente, porque yo los puedo sacar. Esto también lo quiero decir.
Nadie los puede sacar allí, ¿no?
No, incluso cuando salen para exposiciones, que sería el único momento en el que salen, siempre viene precedido un informe muy riguroso de tanto del Departamento de Conservación, lógicamente, como del propio departamento que custodia ese fondo, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, de los códices Leonardos.
¿Ese es uno de los preferidos?
De los preferidos... No, fíjate, uno de los preferidos, de los que más se consulta, por ejemplo, la Biblioteca Digital Hispánica, es el Beato de Liébana.
¿Y algún preferido de Belén Llera?
Sí, el manuscrito de la Aleph. Yo lo tengo clarísimo.
El manuscrito de la Aleph.
Y luego hay también un manuscrito que a mí me emociona mucho verlo, y que además el día 4 salimos con el Portal de Teatro del Siglo de Oro en colaboración con la Biblioteca Virtual Cervantes, que consiste en la digitalización precisamente de manuscritos y del Siglo de Oro, el Teatro del Siglo de Oro. Entonces tenemos un manuscrito que de Lope de Vega, La Dama Boba, que está anotado por él mismo también con sus tachones. Es como si tienes delante un documento de trabajo de Lope de Vega, ¿no? Y te parece Increíble, es verdad que es emocionante, ¿eh? Ver.
¿Y qué es lo que le inspira ese documento? ¿Lope de Vega cómo escribía? ¿Se atreve a hacernos algún análisis de esa escritura? ¿Tachaba mucho
fluido? No, sí tenía tachones, porque claro, según las distintas compañías que iban a interpretarlo, se adaptaba bastante la obra, tiene los sellos de haber pasado la censura. Bueno, es una de las versiones es el texto de la Dama Boba, pero eso, puedes ver de pronto un tachón, no es que tachara él mucho, pero sí que veías que era un documento todavía ya hecho, pero vivo, es un documento vivo.
Uh-huh,
a pesar de todos los años de que han pasado desde entonces, sí.
Sí, bien conservado, claro.
Uh-huh. Bueno. Sí, eso sí, muy bien conservado.
Y no todos son libros para eruditos, uh-huh. Porque, bueno, hay muchos, ¿no?, para bibliófilos, uh-huh. Pero no solamente es eso, la Biblioteca Nacional, uh-huh. Y, bueno, pues supongo que hay libros también, pues, muy actuales. Por ejemplo, hace poco tenía una exposición de Edgar Allan Poe que yo vi un poquito, uh-huh, así de pasada,
sí.
Y no sé si en las próximas semanas tienen alguna exposición, bueno, pues un poco más para lectores,
sí,
que no se consideran, a lo mejor, permítame la expresión, ratones de biblioteca.
Pues mira, tenemos ahora mismo también otra sobre teatro de vanguardia, por ejemplo, ¿no? Porque claro, tenemos también una colección bastante importante de revistas de teatro, y como todos sabemos, el teatro muchas veces no se publica suelto, sino que obras muy importantes se han publicado dentro de las propias revistas de teatro. También a mí me gustaría destacar que tenemos otro tipo de materiales muy interesantes, ¿no? Que siempre pensamos biblioteca, libros, ¿no? Pues como hemos dicho antes, pues partituras, etcétera, para la copla, que han salido a la luz gracias a la copla, pero vamos, tenemos una colección también de partitura, de música muy importante, ¿no? De música barroca, por ejemplo, también de Chueca, por ejemplo. Es muy bonito ver las portadas de las partituras, que como todos sabemos que a finales del siglo XIX, principios del XX, los ilustradores, la Escuela de Ilustradores Española era muy buena. Y ver esas portadas, ¿no? De Chueca, un poco el cronista de Madrid musical, ahí también está, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es verdad que no hemos hablado todavía de lo que es el depósito que ustedes custodian, pues no solamente lo que se edita en formato libro, sino
sí,
todos los impresos, audiovisuales. Bueno, es que es difícil hasta pensar en todo, porque me decía, hablando, me parece que ayer, que también custodian, por ejemplo, una cosa que me hizo mucha gracia, envases de caramelos.
Sí, es que hay un material que se llama efímera, que consiste en esas pequeñas cosas, podríamos decir, ¿no?, que al final conforman o retratan una sociedad, ¿no?, como pueden ser en su momento, pues
posavasos,
también etiquetas de, pues, por ejemplo, de una botella, de cosas de marcas. En los hoteles, por ejemplo, muchas veces encontramos ahora mismo cajas de cerillas con el nombre del hotel, los crismas, por ejemplo, de Navidad, todo este tipo de cosas que a lo mejor las son tan cotidianas que no les damos importancia. Cuando las vemos, cuando han pasado unos años, vemos que hay unas auténticas maravillas, y son muy utilizadas, sobre todo muy consultado por publicistas.
Claro.
Uh-huh. Porque claro, siempre puedes obtener idea, y también muchas veces para investigaciones sociológicas, ¿no? Tenemos una colección de paypays, por ejemplo, publicitarios, muy muy graciosa.
Sí, alguno he visto precisamente allí en la Biblioteca Nacional. Otra actividad suya que me ha llamado la atención es en su página en internet, por ejemplo, tienen una guía completísima, me ha parecido, de novela policíaca. Y claro, digo, ¿y esto? Porque solamente he visto esa guía, no sé si tienen más.
Sí, tenemos otra que habíamos hecho anteriormente, que era de literatura española, y es una la guía de novela policíaca. Le hicimos un poco a ver cómo funcionaba la idea de hacer guías por género, y hemos visto que ha tenido un éxito tremendo. Entonces estamos mirando a ver hacia dónde la vamos a orientar para seguir en esta línea de trabajo.
Uh-huh.
La verdad que fue una idea de uno de nuestros compañeros, Y dijimos, bueno, vamos a probar. También es una idea más desenfadada, ¿no? Que, como tú dices, el género policíaco también es fundamental en la literatura, aunque siempre se ha visto...
Sí, como literatura de género un poco desprestigiada, ¿verdad?
Sí, y en cambio ahora mismo pues todos sabemos que la literatura negra policíaca es una de las literaturas más importantes, ¿no? Es un género igual de importante que los denominados serios, ¿no? Entre comillas, por supuesto.
Sí. Pensaba yo que igual que fue a sugerencia de, por sugerencia de personal de biblioteca, como hicieron esta guía, supongo que reciben sugerencias de los lectores.
Sí, sí, sí.
Ellos también pueden proponer, proponen muchas cosas o más bien esperan que se organicen y se propone poco. ¿Animaría a proponer, por ejemplo, a los oyentes del planeta de los libros que le propusieran proyectos?
Y de hecho yo creo que también nosotros estamos ahora mismo animando a proponer cosas, ¿no? Estamos trabajando mucho en la web social, como todos sabéis o como muchos de vosotros sabéis. También sacamos una nueva web el día 4 de mayo con blogs, foros, etcétera. Es decir, desde la propia biblioteca se está estimulando esta participación, ¿no? Que es fundamental a la hora de conformar también colecciones o servicios, etcétera. También estamos ahora mismo inmersos en un estudio de usuarios, que además de, bueno, pues trabajar directamente con los lectores, también se ha buscado ese público potencial, que nosotros creemos que es potencial, pero que no, como tú decías tú misma, por ejemplo, que potencialmente debería ser lectora de la biblioteca, pero que no lo ha sido hasta hace muy poquito, ¿no? Pues para saber un poco qué se echa en falta y al revés, qué debemos potenciar de lo que ya tenemos.
Hablamos al principio del programa que hace justo una semana se inauguraba la Biblioteca Digital Mundial. La Biblioteca Nacional de España se ha sumado a este proyecto apadrinado por la UNESCO. Más de 30 instituciones colaboran ya en esta Biblioteca Digital Mundial. Milagros del Corral, la directora de la biblioteca, recientemente se refería a la posibilidad de aprovechar este nuevo portal, ¿no? Uh-huh. En definitiva, para incorporar algo en lo que ya están trabajando, creo, ¿no? Una especie de portal con los documentos relativos a los bicentenarios de las independencias americanas.
Bueno, eso es un trabajo que debemos hacer con las bibliotecas nacionales de los distintos países latinoamericanos, y nuestra idea es precisamente crear ese portal que permita potenciar y poner en valor los fondos que tenemos todos de esa época, unir unos a otros, porque todos tenemos lagunas. Es necesario complementar muchas veces la información, entonces para que el investigador en ese portal pueda encontrar toda aquella información que resulte de interés y fundamental para esa época, para el conocimiento de esa época, ¿no? Que fue tan apasionante, yo creo, tanto en la historia de Latinoamérica, lógicamente, como en la historia española.
Se trataría de armar una especie de puzzle, y claro, ahí la Biblioteca Nacional de España en Madrid hay muchos documentos, ¿no? De
sí, 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 la Biblioteca Nacional de España es riquísima en esa colección. Pero claro, también es no podemos olvidar bibliotecas tan importantes, por ejemplo, también como la de México, la de Colombia, que conservan colecciones únicas también para el estudio de esa época. Al mismo tiempo, también esto nos garantizaría la preservación, porque la digitalización siempre tiene ese ámbito o ese aspecto de difusión, pero también de preservación. Muchas veces en bibliotecas hispanoamericanas las condiciones de conservación son difíciles, en primer lugar por el clima, que como todos sabéis es muy húmedo y tal. El papel del siglo del siglo XIX también era... bastante malo. Entonces, bueno, pues es una manera también de garantizar la preservación de nuestra historia, ¿no?
Bueno, esta biblioteca, que yo sepa, no ha tenido ningún colapso como lo tuvo sí Europeana, que bueno, pues sí. Nació también hace relativamente poco. Supongo que ahí también están trabajando.
Sí, nosotros participamos nosotros participamos desde el inicio en el proyecto de Europeana. Como todos sabéis, lanzamos este año la Biblioteca Digital Hispánica en el 31 de enero y fue a partir de ahí lo que nos ha permitido trabajar en otros proyectos. Hemos tenido la suerte también de encontrar un patrocinador que ha sido Telefónica, que ha creído en el proyecto de la Biblioteca Nacional, en el proyecto digital también. Y bueno, nos ha dado la oportunidad de en unos 4 años la digitalizar al mínimo 200.000 objetos digitales con un patrocinio de 10 millones de euros.
No está nada mal, ¿no?
No está nada mal. La verdad que ha sido una apuesta firme por parte de Telefónica para poner a disposición del público este patrimonio.
A eso se refería antes cuando me hablaba del archivo digital, ¿no?
Entiendo.
No. No. El archivo digital es otra cosa. O sea, tenemos el portal este digital hispánico.
Sí. Tenemos la biblioteca digital hispánica, pero como te decía, hay también otro aspecto dentro de lo digital, que es la preservación del propio contenido digital, y un aspecto muy importante que es la preservación de lo nacido digital y que directamente se publica en web, por ejemplo, o las propias páginas web, ¿no?
Lo acabo de entender, disculpen los oyentes, o sea, que estaríamos hablando pues de un archivo que nace ya digital.
Exactamente, un documento que ya nace digital, pues eso, bien puede ser un CD-ROM o bien el archivo de internet, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros estamos ya empezando a dar los pasos necesarios para, esperamos que a finales de este año o como mucho el próximo año, poder tener comenzar a archivar el dominio.es. Y al mismo tiempo también estamos ya trabajando en colaboración con otras bibliotecas nacionales para encontrar o solucionar todos los aspectos de preservación digital, que es precisamente también esos contenidos digitales. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos digitalizando, tú siempre tienes un máster en formato TIFF, ¿no? Perdonen si esto es muy técnico, pero vamos, sí. Lo que quiero decir es que muchas veces nos hemos encontrado que luego esos formatos al cabo de 5 años ya no los podíamos reconocer.
Sí, por ejemplo, vamos anticuados.
Exactamente, el disquete, por ejemplo, ya muchas veces difícil ni usar un disquete, para decirlo de una forma más comprensible, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para saber que esos contenidos se van a mantener consultables y vivos a pesar del paso del tiempo, ¿no?
Claro, pero ¿van a archivar todo? Por ejemplo, el planetadeloslibros.com también tiene un .es, ¿también nos archivan a nosotros ustedes?
Si tenéis un .es, sí, porque vamos a empezar, claro, teníamos que empezar por un conjunto limitado. Es verdad que el .es es amplísimo, pero bueno, vamos a empezar por el .es y vamos a ver luego cómo podemos ir acotando, si bien por temáticas, por ejemplo, porque por lengua, claro, también se nos iba, como te puedes imaginar, siendo el castellano. Entonces sí, vamos a empezar por el dominio.es, que yo creo que es... ya notaría una realidad bastante interesante.
Muy bien, bueno, que no quiero que se vaya sin leernos a Benedetti. ¿Está preparada?
No.
Bueno, 2 segundos y empezamos.
Homenaje a esta noche, voy a leer Noche Transfigurada. En esta noche de pálpitos y conjuras, en esta noche flamante había tantas noches, la del labriego, la del fadedo, la del santo, la del cocuyo, la del murciélago, la del búho. Noche de muchas incontables noches, de hambrientos unas, otras desaciados. Noche desangelada y sin resuello, transfigurada noche en máscara y en bozos. Depósito de soles de abedía, reserva de ponientes, noche de selva acantados, de laberintos ya resueltos, de inconsolables vírgenes y sauces, de empobrecidas dinastías. noches de hojas que se estremecen como culpas, perros guardianes con las patas rotas, barcos esclavos de las constelaciones, madre noche de todos los pecados, la más nocturna de las noches, favorita de insomnios recurrentes, puerto de un dios que iba a llegar y fue alcanzado por el rayo. Noche de un hondo miedo universal, de alabastros lunares y esqueletos domésticos del goce a dudas penas. Noche flamante en que habitan tantas noches, la del labriego, la del fadedo, la del santo, la del cocuyo, la del murciélago, la del búho. Noche de la vislumbre más soñada y de la que no vale la pena despertar.
La sintonía ya de todos los que nos escuchan en directo. Ya saben que pueden intervenir en este programa, contarnos sus lecturas o, bueno, cualquier asunto relacionado con los libros. El teléfono es el 91389-2427. Les invitamos al teatro, como siempre, a todos los que podamos y que nos llamen. Esta semana, para ver la obra Siempre Fiesta, en la sala Cuarta Pared, bajo la dirección de Javier García Yagüe. Siempre Fiesta es una historia del tiempo en que vivimos. La búsqueda de una felicidad superficial provoca una serie de acontecimientos que se repiten y se deforman, llegando a rozar lo grotesco. Siempre Fiesta es una fábula social que habla sobre el tema del costumbrismo y la hipocresía de una familia que se reúne en Navidad en torno a una mesa. Allí van surgiendo desacuerdos e incompatibilidades. Un estudio sobre la realidad visto con el prisma de la ironía. Y tenemos entradas para este viernes, el día 1 de mayo, y para el domingo 3. La obra es a las 9 de la noche en la sala Cuarta Pared, que ya saben, está en la calle Ercilla de Madrid. 91389-2427 si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de www.circulobellasartes.com. Mientras recibimos sus llamadas, queremos enviar una felicitación de cumpleaños. No lo solemos hacer, pero él es una persona muy especial en este planeta. Hoy cumpleaños nuestro webmaster, Adrián Población, y gracias a él, pues nos escuchan muchísimos de ustedes a través de Internet. Así que gracias y felicidades. Y ya que estamos emotivos, queríamos también agradecer el mensaje desde el blog Fronteras de Babia, que nos escribe desde San Andreu de la Barca, en Barcelona. El contenido no lo hacemos público porque él no lo ha hecho. Ya saben que nos pueden escribir a la página web, al libro de oyentes y también al blog del planeta, y ahí sí se hacen públicos los mensajes. Pero en todo caso, bueno, pues agradecerle muchísimo las felicitaciones tan sentidas que nos envía. Y supongo que Belén Llera, en la Biblioteca Nacional, recibirá muchísimos correos, ¿no? Recibirá de todo, felicitaciones y críticas.
Sí, sí, sí. Pero bueno, las críticas también siempre es... Yo creo que siempre es muy interesante porque a veces te exponen problemas que a lo mejor tú no eras consciente, ¿no? Y muchas veces son cosas muy sencillas de solucionar, pero que no habíamos caído, ¿no? O sea que, por supuesto, pero también hay felicitaciones. Pero normalmente sí que es verdad que la gente, cuando se dirige a la Biblioteca Nacional, suelen ser, aunque sea una crítica, suele ser siempre muy amable y muy generosa con la biblioteca.
Bueno, yo lo comento esto porque ayer, preparando este programa, pues preguntábamos, como hacemos últimamente en Facebook, bueno, pues si tenían alguna pregunta para la Biblioteca Nacional. Además, ya, bueno, pues hemos dicho que, o creo que Belén justamente ha dicho que estaba en las redes sociales, uh-huh. Y pues nosotros también, el Planeta de los Libros. Y precisamente además, curiosamente nos volvimos a reencontrar,
sí, gracias, en, a las redes sociales.
En esas redes sociales, y bueno, pues fue en una quedada, uh-huh. Que hicieron en Biblioteca Nacional, que la verdad es que ahí pues también tuvieron muchísimo éxito. Yo me acuerdo que me quedé sin la visita guiada porque era solamente para algunos, pero bueno, por lo menos nos sirvió para volvernos a encontrar. Nos han preguntado de todo. Hay una persona que repite pregunta de la semana pasada, Luisa Sánchez, nos preguntaba sobre la nueva Biblioteca Digital Mundial, de la, ajá, que ya hemos hablado, y pues había otras preguntas interesantes. En concreto, el poeta y también fotógrafo José Naveiras García, uh-huh, nos preguntaba: ¿realmente piensa que la Biblioteca Nacional es accesible para el gran público? Y yo pensaba que se refería a la capacidad, al comentar que le haríamos la pregunta, pues José nos hizo otro comentario. Dijo: Dios, así escrito, es que con la de posibilidades de cosas que podría hacer la Biblioteca Nacional, y si las hace, ni se notan. Si me dejaran, iba a ser aquello un auténtico foro, jajaja. Ja, ja. Claro, esto se lo dirán muchas veces porque es lo que pasa, que uno trabaja y a veces no se ve, ¿no? Nos pasa también aquí en este planeta.
Bueno, la verdad es que la Biblioteca Nacional sí tiene ahora mismo bastante visibilidad gracias a vosotros, no solamente a la a la respuesta de los usuarios, sino también siempre a la respuesta de los medios. Es verdad que la Biblioteca Nacional, como decíamos antes, tiene tantos materiales depositados allí. Por ejemplo, si me comentas que José Naveiras es fotógrafo, por ejemplo, fotografía, ahora mismo estamos trabajando muy intensamente para empezar, para catalogar una parte muy importante de la colección que no estaba incluida en el catálogo de Internet que tiene la biblioteca. Entonces todos sabemos que los catálogos impresos, que en su momento pues eran muy importantes, ahora mismo no son el método habitual para encontrar la información. Entonces también no solamente estamos trabajando en actividades, sino también en que el ciudadano sepa qué tenemos dentro de la Biblioteca Nacional y que por supuesto que nos sugiera y acercarle esa colección, ¿no? O sea, esa es un poco la idea, pero es verdad que tenemos una colección tan rica y unos fondos tan impresionantes que por supuesto que podríamos estar cada día reinventando una nueva actividad,
¿no? Claro, bueno, pues lo que vamos a hacer es a José Naveiras invitarle a que vaya personalmente a la biblioteca. Tenemos otra pregunta y además, uh-huh, esta es de una biblioteca, uh-huh, es la biblioteca pública Cocentaina, uh-huh, ciberbiblioteca, y pregunta lo siguiente: ¿por qué los libros infantiles y juveniles parece que estén invisibles en la Biblioteca Nacional? Eso, no sé si tiene algo de razón, si es que, bueno, pues hay tanto que, claro, no se puede mostrar todo, ¿no? Quizás.
Claro, hombre, realmente ahora mismo sí que están incluidos en el catálogo. También es verdad que la Biblioteca Nacional es muy reciente el esfuerzo que está haciendo, como decía antes, para acercarse precisamente a ese público juvenil e infantil, gracias a los talleres, que tienen también muchísimo, muchísimo éxito. Obviamente ha habido también, a lo largo de la historia, es una institución de 300 años, también ciertas directrices, a lo mejor en algunos momentos, en que se consideraba esta literatura una literatura menor, y ahora estamos precisamente en un momento de boom de esta literatura. La Biblioteca Nacional sí que está identificándola, incluyéndola en su catálogo, dándole el mismo tratamiento que cualquier otro tipo de, uh-huh, de literatura.
Bueno, y no sé si le interesará a nuestro fotógrafo de Facebook, pero tiene un concurso también de fotografía, ¿pero es solo para jóvenes?
No.
¿Es para todos?
Sí,
¿para adultos también?
Sí.
Ah, muy bien.
Es un curso de fotografía y bueno, y luego entre los propios participantes se va a seleccionar, vamos, o los que accedan allí van a poder seleccionar la fotografía más interesante.
Uh-huh. Yo es que creo que realmente no, lo que pasa es que no nos llega a todos todo lo, uh-huh, lo que hacen, porque
claro,
yo preparando,
claro,
este programa me sorprendía, sí, yo misma, ¿no? Por ejemplo, algo que sí sé que hacen es un ciclo de poetas en vivo, uh-huh, que lo lleva Enrique Gracia Trinidad, que ha estado también en este programa pues varias veces, y lo hacen en colaboración con la obra social de Caja Madrid, si no estoy equivocada. Pero eso es solamente el último lunes de cada mes, creo. Claro, pues a lo mejor dicen los poetas, queremos más, ¿no?
Sí, hombre, luego se hacen actividades puntuales, pero yo creo que sí que es fundamental en este tipo de actividades también que sean periódicas, que la gente sepa cuándo son, porque realmente ya vas cogiendo ese hábito de el último lunes de cada mes me voy a acercar a la Biblioteca Nacional, que sé que hay un poeta, hay un ciclo de calidad y un poeta, ¿no? Muchas veces eso funciona mucho mejor que si haces a lo mejor más actividades de poesía, por ejemplo, de forma aislada.
Claro, porque además
no
en Madrid...
todos los poetas además son atractivos como, tan atractivos o tan conocidos, perdón, no tan atractivos, sino tan conocidos como puede ser, por ejemplo, Benedetti, ¿no?, que comentábamos. Entonces, esta manera de programar una actividad de forma periódica nos permite conocer a poetas que pueden ser consagrados a lo mejor y tener ya un público muy establecido y muy buenos poetas, pero que el gran público desconoce, ¿no?
Sí, bueno, además es un ciclo que lleva ya años y la verdad es que,
funciona
como decía,
sí,
está funcionando muy bien. Normalmente llena el salón de actos. Le había pedido que nos recomendara algunos libros, lo último que hubiera estado leyendo, que en este programa nos gusta mucho eso de que nos recomienden, pues dos o tres libritos, no nos va a dar tiempo a más.
Va a ser muy rápido. Mira, os quería... recomendar tres libros, y precisamente uno es de literatura juvenil.
Muy bien.
Porque yo creo que en España se hace muy buena literatura juvenil, pero que nos encanta a los adultos.
Sí, también la podemos leer, además.
No solo podemos, debemos en muchos casos, ¿no? En este caso la trilogía, vamos, yo recomiendo la trilogía de las tierras de Jordi Serra y Fabra.
Muy bien.
Que aunque fue escrita en... a finales de los 80, ahora la ha reeditado de forma conjunta Siduela. También conocí relativamente hace poco a Doldo Conti, que se ha publicado en España. Yo creo que se había publicado muy, muy poco de él, los cuentos completos.
Muy bien, segunda recomendación. Y por último,
y Jorge Ibargüengoitia, que es un autor mexicano, un periodista, ¿no? Revolución en el jardín. Este libro es como de artículos que publicaba en el periódico, y es una forma de hacer hacer periodismo muy idónica y muy perspicaz, yo creo. Muy interesante.
Muy interesante todo para este planeta. Ya nos han puesto la sintonía de despedida, nos tenemos que ir yendo, dándole las gracias a Belén Llera por venir, con todo lo que trabajan en la Biblioteca Nacional, por venir aquí a los estudios de Radio Círculo a hablar con nosotros. Y bueno, sabemos que van a inaugurar una página justo el próximo lunes, el día 4 de mayo, así que invitamos a todos los oyentes e internautas a que les visiten a partir del lunes. Nosotros nos tenemos que ir hasta el próximo martes, y además nos vamos a ir incluso fuera de Madrid. Nos vamos a Málaga, donde se celebra dentro de dos días, se inaugura la Feria del Libro, y esta es una buena excusa para conocer otras literaturas, la que se hace desde allí. Hablaremos, por ejemplo, con el director del Instituto Municipal del Libro de Málaga, el también escritor Alfredo Taján, y por cierto, la directora de la Biblioteca Nacional de España, Milagros del Corral, es la que va a dar el pregón inaugural, ¿verdad?
Sí. Milagro del Corral, a lo largo de su vida profesional, ha tenido mucha relación siempre con el mundo del libro de una u otra manera, y es un homenaje también a esa relación tan fuerte que ha tenido.
Muy bien, pues esperamos verla allí. Por cierto, que en internet el nuevo portal también va a tener una especial relación con lo que es YouTube, con lo que es la imagen, ¿no? Con lo que es lo que me decía antes, ¿no?
Es la idea de la web social también, ¿no? Como decíamos, entonces utilizar esas herramientas que son tan tan fáciles de utilizar, que son tan que aportan tanto contenido, utilizarlas e incorporarlas dentro de nuestra forma cotidiana de trabajo.
Muy bien, pues muchas gracias, y bueno,
gracias,
pues estaremos en la página de Biblioteca Nacional, y por supuesto nosotros en elplanetadeloslibros.com, donde esperamos todos sus comentarios. Hasta el próximo martes, que sean muy felices.